guión bajo guión bajo guión bajo niños, muchachos maravillosos, y ella iba a guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo cada uno con quien contactaba a tener confianza, gran fe en su maravillosa imaginación humana. Si pudiera elevarte esta noche a la fe y la confianza en tu maravillosa imaginación humana, mi trabajo estaría hecho, porque os habría elevado a la confianza y a la fe en Dios. Imaginación, tu propia y maravillosa imaginación humana es una con Dios. Hay una historia que se cuenta en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, y el Señor dijo a Moisés, «Dormirás con tus padres, y entonces este pueblo se prostituirá y se volverá a otros dioses». Y entonces el mal y la angustia caerán sobre ellos, y en aquel día esconderé de ellos mi rostro. Todos los problemas vendrán, todo lo que predigo que sucederá, todo vendrá, pero esconderé de ellos mi rostro a causa de todo el mal que han hecho. Y ahora describe lo que entiende por mal, porque se han vuelto a otros dioses. No es que asesinaran, que robaran, que hicieran cualquier cosa que usted y yo llamaríamos malvada. Volverse a otro Dios era el mal del que hablaba. Porque dijo, yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el Señor. Formo la luz y creo las tinieblas. Hago la felicidad y creo la aflicción. Yo soy el Señor, que hago todas estas cosas, responsabilidad total por todo lo creado en el mundo, bueno, malo e indiferente. No hay otro Dios, solo un Dios. Mato y doy vida. Hiero y curo. Ahora estas palabras le son dichas a Moisés para que las diga al pueblo. Pero previó lo que haría el hombre sin la presencia visible de uno llamado Moisés. Moisés es su portavoz. Ahora bien, en las Escrituras cada nombre tiene un gran significado. No es un nombre, es un estado de conciencia. La palabra Moisés es el antiguo perfectivo del verbo egipcio nacer. Eso es lo que significa la palabra. Hay un juego de palabras con el significado de sacar, y eso también es cierto. Lo llamaron Moisés porque lo saqué del agua. Bueno, la palabra Moisés, compuesta de tres pequeñas letras hebreas, mem, sin, e, mosa, en ese sentido literal podría ser sacar. Si tomas la palabra y le das la vuelta, transliterala, esem, significa el nombre. Si tomas la letra del medio, sácala y ponla primero, Shema, significa cielo. Entonces el cielo está dentro de ti. Saco todo de mi interior mediante el uso del nombre. Y así, es a Moisés a quien se le revela el nombre de Dios, y ese nombre es Yosó. Pero ahora Moisés está a punto de morir y ser reunido con sus padres. Y cuando el líder visible es tomado, tú y yo que no podemos ver a Dios porque ahora el rostro está oculto, nos extraviamos hacia otros dioses. Sin embargo, Moisés, que ahora está muerto, debe resucitar. Nadie conoce el lugar de su sepultura, como se lee en el capítulo 34 del Deuteronomio. Y murió Moisés, y hasta el día de hoy nadie en Israel sabe el lugar de su sepultura. Entonces no pueden hacer un guión bajo guión bajo guión bajo del sepulcro. Pero les digo que está enterrado en el hombre. Porque esta palabra es el antiguo perfectivo, lo que es exacto, lo que es exacto, lo que es perfecto, en otras palabras, una imagen perfecta de Dios. Pero está por nacer, todavía no estaba, por nacer. Ahora bien, no puede conducir al hombre a la tierra prometida, eso le corresponde a Yahshua hacerlo. Y la palabra Josué es la palabra hebraica para la palabra Jesús, lo mismo. Jesús es la forma inglesa de la palabra hebrea Josué, que significa salvar. Y entonces, depende de Jesús cumplir la imagen perfecta. Esta noche quiero mostrarte quién eres realmente. Te digo que todas las cosas existen en la imaginación humana, que nada de lo que tú y yo discutimos como objeto es independiente de imaginarlo en algún nivel o niveles, pero nada. Inténtalo. A ver si se te ocurre algo y discútelo sin imaginarlo. La fuente última de todos los fenómenos de todo tipo es la imaginación que está activa en ti y en mí, la fuente de todos los fenómenos. Lo que ahora se demuestra que es cierto en este mundo, alguna vez fue solo una imaginación, pero todo. Ahora se nos dice, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí el apóstol o evangelista Juan hace la audaz afirmación de que todas las cosas sin excepción fueron hechas por aquel que estuvo desde el principio con Dios. Bueno, sé que en mi propio caso, cuando observo y sigo la línea hasta la causa, puedo rastrearla hasta mi imaginación. Un hombre se sienta detrás de su escritorio y hay facturas vencidas desde hace mucho tiempo. A mis reuniones asistía un hombre de negocios muy exitoso en la ciudad de Nueva York. Esa es la sede, pero tiene fábricas y puntos de venta en París, en Brasil, y representantes en todo el país. Es un hombre de negocios de gran éxito. Entonces se sentó y, para aclarar su mente, en su imaginación escribió la carta recordándole la deuda vencida hace mucho tiempo, no la publicó. Luego escribió una segunda carta acusando recibo del dinero y agradeciéndole. Y estas cartas nunca fueron publicadas. Y con el paso de los años, no pasarán más de 3 o 4 días antes de que ese cheque llegue por correo. Dijo, no puedo darme el lujo de perder un cliente. Para seguir en el negocio, hay que conservar clientes y, por lo tanto, no puedo engañar a un cliente. Debo conservarlos, y para conservarlos quiero que paguen, que sean un buen cliente. Los tengo todos catalogados y hay A, B, C, D, dependiendo de su voluntad o de su desgana. Lo tiene todo catalogado, pero él opera de esta manera. Bueno, ¿cuál fue la causa de que alguien de repente liberara los fondos para enviarlo? Puede rastrearlo hasta su acto imaginal. Ahora bien, si eso se puede repetir y se demuestra en el desempeño, ¿realmente importa lo que piense el mundo? Si hay evidencia de algo, ¿qué importa lo que usted o yo o el mundo piensen al respecto? Tiene la evidencia de que su acto imaginado fue la causa de esta disposición a pagar la deuda. Ahora bien, eso es un acto, ¿no? Es un acto creativo. Ahora volvemos a Juan, el segundo versículo del primer capítulo. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho. Bueno, ahora, esta de la que se habla en ese segundo verso del primer capítulo de Juan debe ser la imaginación humana, ¿cómo podéis alejaros de ella? No puedes escapar de ello si esa afirmación es cierta. Así que aquí está la imaginación personificada. Bueno, me imagino que soy una persona, así que ¿por qué no debería estar personificada? Entonces Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Pero ahora se esconde de mí por el mal que he hecho. Pero ahora me dice que no me critica por ningún acto desagradable juzgado según los estándares humanos. Podría haber hecho cientos de cosas de las cuales estoy totalmente, bueno, me avergüenzo, podría haberlo hecho, y es probable que lo haya hecho. Pero él no me juzga por estos actos. El mal del que habla es mi alejamiento de él hacia otro Dios, que me atrevo a creer en un poder causal fuera del único Dios, y que un único Dios reveló su nombre como yo soy. Entonces, si tan solo pudiera persuadirte a creer realmente en tu maravillosa imaginación humana. Y cuando imagines algo, y espero que sea algo amoroso, cree en la realidad de ese acto imaginado y observa cómo sucede, para que puedas descubrir quién es Dios realmente. Cuando lo encuentres y permanezcas fiel a este único Dios, porque Él es el único Dios, entonces Él se revelará. Hay una manera en que Dios se revela en el hombre, y nunca verás otra. Aún no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, y lo veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Te verás a ti mismo embellecido y glorificado hasta el enésimo grado. Ese es el ser que realmente vas a ver, porque Él en realidad se convirtió en ti con el propósito de que tú puedas convertirte en Dios. Ese es el gran sacrificio que hubo al principio. Y todo esto se nos cuenta en detalle en las Escrituras. El Antiguo Testamento es un modelo profético de la vida de Jesucristo. Entonces, cuando leas la historia de Jesucristo, puedes tomar la palabra Señor en el Antiguo Testamento y llamarla Jesucristo. Tome la palabra Jehová, tome la palabra Dios Todopoderoso, tome cualquier nombre de ese poder creativo del Antiguo Testamento y llámelo Jesucristo. Ahora lea atentamente su historia tal como nos la cuenta en nuestro testamento y vea lo que le espera a usted, a Jesucristo. Estoy invocando a Dios. Dios se hizo y se hace hombre. Se hizo hombre y se hace hombre. Créelo. Él no está afuera colgado de ninguna cruz. La única cruz que tuvo fue la cruz llamada hombre, esta es la cruz. Así entró en la historia de la humanidad y, permítanme decirles, todo niño nacido de mujer algún día despertará de este maravilloso sueño, y cuando despierte, no habrá pérdida de su individualidad específica, ninguna en absoluto. Y cuando despierta, es el ser del que se habla en las Escrituras que se llama Jesucristo, porque todo lo que se dice de él le pasó al individuo, pero todo. Él resucita de la misma manera. Entonces no conocen su sepulcro. Te diré el sepulcro, es tu cráneo. Ahí es donde despiertas, te despiertas justo en tu cráneo. Como te dicen, él nace, él sale del cráneo, entonces nace de esa tumba de muerte. Ese es el nacimiento. Pero está simbolizado en un niño, que es siempre símbolo de un nacimiento. Luego pasa por toda la serie de experiencias que conducen a la última, cuando se le pone el sello de aprobación, y ese es el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Y ahora se ha cumplido todo lo que estaba contenido en el nombre de Moisés, Moisés, el antiguo perfectivo, que contiene la imagen perfecta pero en forma germinal. Y así muere, y este es el gran misterio de la vida a través de la muerte. Entonces murió y nadie sabe dónde lo enterraron porque fue sepultado en el hombre. Esa es la semilla, ese es el germen, todo, toda la trama, todo el plan. Porque se les dice, Dios reveló al hombre, como se nos dice en el Salmo 103, le reveló a Moisés su camino, pero a Israel, le habló a Israel en sus hechos. Así vemos los actos, pero lo que está enterrado dentro de nosotros conoce el camino. Y quien dijo algo acerca del camino, Jesucristo, dijo, yo soy el camino. Así, en el Salmo 103, a Moisés le reveló su camino, a Israel, les habló en sus actos. Y todos estos son los actos. Si el hombre pudiera rastrearlos hasta la causa y encontrar a Dios. Todo lo que sucede es tomar al hombre y tratar de decirle que regrese, que vea por qué sucedió, porque el tiempo de siembra y cosecha es para siempre. Como se nos dice al final del capítulo 8 de Génesis, mientras la tierra dure, la sementera y la siega no pasarán, es para siempre. Como el hombre planta, así cosechará. Así que no os dejéis engañar, Dios no es objeto de burla, todo lo que plantamos lo cosechamos. Entonces, cuando veo la cosecha, ¿puedo rastrearla hasta algún acto imaginal de mi parte? Entonces vuelvo para ver que comenzó aquí en algún acto imaginal. Pero si Él hace todas las cosas y sé que lo hice, entonces debo encontrarlo. No puedo esperar demasiado para encontrarlo. Debo haberlo encontrado. Sé exactamente cómo empezó, justo donde lo estoy imaginando. Entonces lo encontré, y luego viene el cuadro que se desarrolla de la historia de Jesucristo en el hombre. Entonces, todas las cosas existen en la imaginación humana. Y como Blake declaró tan claramente, todo lo que contemplas, aunque aparece en el exterior, está dentro, en tu imaginación, propia y maravillosa humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. El vasto mundo entero es el hombre, el observador, expulsado. Y tendrás experiencia tras experiencia para persuadirte a aceptar a este Dios, no a aquel Dios. Si alguno os dice, mirad, ahí está, no le creáis. Nunca ves a Cristo allí o aquí. Solo lo encontrarás dentro de tu maravillosa imaginación y lo encontrarás como eso, y tú lo eres. Esta es la historia. Pero el hombre se vuelve y se aleja de Dios, y mientras lo hace, Dios oculta su rostro. Lo esconde detrás de los fenómenos de la vida. Lo ves todo el tiempo en la cosecha, pero no lo reconoces, porque no puedes rastrear la relación entre la cosecha y el sembrador que es uno mismo. Y lo estamos plantando mañana, tarde y noche. Así que aquí, si tan solo esta noche pudiera persuadirme a mí mismo de que todos realmente lo creyeron hasta cierto punto, de que realmente podían sentirse confiados en el acto imaginal y tener fe en su maravillosa imaginación humana, podría profetizar por ustedes. En la medida en que tengas fe y confianza en tus actos imaginarios, todo tu vasto futuro estará determinado por tus propios actos deliberados. Puedes detenerlo e iniciarlo como quieras. Podrías tener éxito, si así lo deseas, y dudo que alguien quiera ser un mendigo, pero muchos, sin conocer esta ley, se concentran en el fracaso, sin saber que un acto imaginario está produciendo una cosecha. Pero el hombre que lo sabe observa cuidadosamente cada pensamiento que alberga, porque sabe que crecerá en su mundo. Si lo sabe, y esa es la única causa en el mundo, ha encontrado a Jesucristo. Porque por él son hechas todas las cosas, no solo unas pocas, sino todas, buenas, malas e indiferentes. Ahora las escuelas del mundo nos enseñan que Dios no hizo nada más que el bien. Bueno, mi viejo amigo Abdullah, un día caminando por Central Park West, vimos cierto letrero en el edificio de la Sociedad Ética y tenía la palabra pureza. Había tres palabras y una era guión bajo guión bajo guión bajo, representaba pureza, guión bajo guión bajo guión bajo, que era pura. Abdullah, de una manera muy gráfica, no usaré la palabra que usó, pero dijo, ¿puro qué? ¿Puro qué, Neville? ¿Qué pureza? La pureza sería la esencia misma de la cosa misma, ¿no? Puro, bueno, supongamos que yo tuviera un hermoso jardín y necesitara fertilización, y te ordeno quién debería suministrarlo, y tú me trajiste, porque te gusto personalmente, y me trajiste en lugar de lo que pedí, me trajiste perfume. Eso no es lo que pedí. Porque aquí hay una imagen perfecta que es Dios, se llama Moisés. Pero está por nacer, aún no ha nacido. Tiene que pasar por todas las etapas de crecimiento y culminar en eso que se llama Jesucristo en ti, no hace 2.000 años, sino en ti hoy. Y así, la semilla está en nosotros. Escuchamos la palabra, Él nos dijo la palabra. Ahora, dijo, escríbelo en un libro, todo esto está en el capítulo 31 de Deuteronomio, escríbelo para que les sirva de consuelo y de testimonio, cuando se aparten de mí y se vuelvan a dioses extraños. Volverán y leerán el libro y puede que sea un consuelo. Todavía culparán a todo tipo de cosas, porque pensarán que, incluso cuando les está sucediendo, vino de algún dios horrible, y se preguntarán qué hicieron. Y no pueden ver el cartel en la pared. No pueden ver todas estas cosas y rastrearlas hasta lo que ellos mismos están haciendo. Entonces se nos dice en el capítulo 8 de Ezequiel, Hijo de hombre, mira y mira lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en su aposento, y dicen, nadie nos ve. Grabadas en el interior de la mente del hombre todas las bestias reptantes, todas las bestias abominables, porque el hombre lo monta, y piensa que nadie me ve. Puedo sentarme solo y pensar lo que pienso de ti o del otro, y nadie lo ve, eso es lo que pienso. Y ve a todos porque me ha ceñido. Me ha ceñido tan completamente que ni siquiera puedo encontrarlo hasta que el hombre comience a despertar. Al despertar descubrimos quién es él, es nuestra maravillosa imaginación humana. Así que esta noche puedes empezar ahora mismo si lo crees. Fíjate una meta, para ti o para otro, y ten fe y confianza en tus actos imaginales. Créanles implícitamente y ningún poder en el mundo podrá impedir que esto llegue a ser cosechado. Y lo cosecharás. Todos pueden hacerlo. Todos están llamados a hacerlo. Pero en el momento en que me recurro a otro Dios, las Escrituras me llaman ramera. La ramera no es lo que nosotros en este mundo llamaríamos ramera. Lo identifican con la idolatría, no con el sexo en absoluto. Recurrir a algún ídolo, ya sea un cuadro hermoso, ya sea una cruz, ya sea cualquier cosa en este mundo, acudir a él, eso es idolatría y eso es prostituirse. Así que todos, hombres y mujeres, se prostituyen, porque no pueden ver y se empeñan en hacer algo para adorar. Él dijo, no me hagáis esculturas, ninguna en absoluto. Vayan a las iglesias del mundo, las encontraremos todas, no solo en todo el mundo, sino que al lado de cada gran iglesia encontrarán algún pequeño lugar que venda estas indulgencias. Ese es un gran negocio. Te venderán una crucecita y te venderán una figurita de Jesús, una figurita de fulano de tal, y oramos a todos los santos del mundo, a todo menos a uno mismo. Y aquí, el mismo acto fue prostituirse, eso es idolatría. Ahora puedes empezar esta noche. Y podría darte innumerables casos. Cada historia clínica en los libros que he escrito se basa en hechos. Mi editor no tenía espacio, realmente, para llevarlos todos. En primer lugar, no sería comercializable, sería un volumen demasiado grande. Pero de 1000 solo seleccionamos a 40. Podríamos haber tenido 1000, todos estaban bien. Cada historia clínica se basó en este principio simple, maravilloso y milagroso de que uno cree en la realidad de sus propios maravillosos actos imaginales, que Cristo es Dios en acción, bueno, imaginar es imaginación en acción. E identifico la imaginación con Dios, y a Cristo con la imaginación. Así que aquí lo tenemos al alcance de nuestra mano. Todo le es posible, dijo, todo, porque todas las cosas son posibles de imaginar. ¿Hay algo que no puedas imaginar? Quizás no lo creas posible, pero no puedes negar que puedes imaginarlo. Cuando Sir Isaac Newton hizo la pregunta, ¿puede algún hombre avanzar por donde su imaginación nunca antes ha caminado? Y la respuesta es no. Él dijo, iré y os prepararé un lugar, él tiene que ir primero, y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La imaginación debe ir primero. En la casa de mi padre hay innumerables moradas, si no fuera así te lo habría dicho. Y ahora voy y os preparo lugar. Cuando vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo, para que donde yo esté en la imaginación, allí nosotros, juntos, seamos en la carne. Y eso lo sé por experiencia, situarme a miles de kilómetros de distancia física de mi objetivo, situarme en mi objetivo como si estuviera allí físicamente, y mirar el mundo, verlo y examinarlo desde ese estado imaginado. Véalo tal como lo vería si fuera cierto que yo estuviera allí físicamente, y luego me quedo dormido en esa suposición, como si fuera cierto. Me despierto a la mañana siguiente y me encuentro físicamente donde estaba la noche anterior. Pero las cosas suceden rápidamente. Todo se reorganiza y luego me muevo obligado a ir a donde dormí en la imaginación. Eso lo he hecho una y otra vez. Lo aprendí la primera vez de la manera más difícil, porque no esperaba tener que hacer el viaje. Era una noche fría, muy fría en la ciudad de Nueva York, 30 centímetros de nieve en el suelo, y dormí en Barbados porque quería algo cálido y reconfortante a mi alrededor. Me rodeé de la casa de mi madre. Podía oler las cosas que solo vienen de los trópicos. Pude oír aquello que solo viene del trópico. Cuando pensé en mi apartamento en la ciudad de Nueva York, lo vi al norte de mí, 2000 millas, en la ciudad de Nueva York. Cuando me desperté a la mañana siguiente, no había 30 centímetros de nieve, teníamos unos 20, así que todavía estaba donde estaba físicamente. Lo olvidé e hice arreglos para ir a Maine a pasar mis vacaciones, mi esposa y yo, cuando llegó un cable que decía, nunca te dijimos esto antes, porque la guerra está en marcha y sabíamos que no podías venir a Barbados, pero mamá se está muriendo. Y entonces, si es posible, la única persona a la que le gustaría ver antes de cerrar los ojos eres tú. Pregunta por ti todo el tiempo. Y mi esposa y yo zarpamos al día siguiente. Yo entonces no era ciudadano americano y hay que navegar con un permiso para regresar o no podrías regresar. Nunca pensé en volver a entrar ni en nada más, solo en llegar hasta madre. Zarpamos en 24 horas y yo estaba sin permiso, sin nada, y cuando llegó el momento de mi regreso nadie me concedió el reingreso. Pero lo recibí de la misma manera. No hay barreras en este mundo, subí sin permiso para regresar y lo obtuve como si fuera un nativo americano. Todas las puertas tenían que abrirse si sabes quién eres, si sabes quién eres. Pero no sabía que vendría así. Por eso te digo que eres libre como el viento si sabes quién eres y vives según la palabra de Dios. Como se nos dice, conoceréis la palabra, mi verdad, y esta verdad os hará libres. Y ellos dijeron, ¿pero qué, nosotros? Nosotros somos la simiente de Abraham. Siempre hemos sido libres, nunca hemos sido esclavizados. No sabían en qué esclavitud se encontraban, todo el vasto mundo que se cree libre sin conocer a Dios está esclavizado. Un rumor de las últimas dos semanas ha arrojado sobre el papel al menos entre 25 y 30 mil millones de dólares de beneficios. El mercado tomó esta dirección debido a un rumor. El señor Martín habló y el mercado siguió este camino. Alguien más interpretó lo que dijo y fue así. Entonces, los valores, en el papel, todavía se fabrican tanto como antes, y usted y yo consumimos la misma cantidad de alimentos, y sin duda hacemos las cosas que hacíamos normalmente, pero aquellos que miran las pequeñas cifras, las miran y restan una de la otra, han encontrado una depreciación de los valores por una suma de 50 mil millones. ¿Sabes qué son 50 mil millones de dólares? Todo gracias a un pequeño rumor. Bueno, un pequeño rumor esta noche si no sabes quién es Dios podría iniciar todo tipo de cosas en tu mundo, si no sabes quién es Él. Pero si sabes quién es Él, y yo te digo quién es, Él es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y si todas las cosas son posibles para Dios, deberían ser posibles y demostrables para ti si lo crees. Así que ahora estamos invitados a probarlo y ver. Como se nos dice, venga a probarse a sí mismo y vea, no a probar al otro. Estas son las palabras del capítulo 13 de 2 Corintios, ven, pruébate y mira. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos, por supuesto, que no pases la prueba. ¿No sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Se nos dice que es verdad. Ahora estás invitado a probarlo. Si Él habita en mí y todo le es posible, se me pide que lo pruebe realmente. Bueno, ¿cómo podría probarlo? Tal como te dije antes, si quieres viajar y no puedes permitirte el tiempo y no tienes el dinero, todas estas cosas están en tu contra, inténtalo. Duerme físicamente donde dormiste anoche, pero duerme mentalmente en tu imaginación donde quieres ir, y mira qué sucede. Sucederán cosas extrañas y te despertarás obligado y todo el vasto mundo se reorganizará para obligarte a moverte a través de una serie de eventos, que te llevarán desde donde estás físicamente hasta donde estás en la imaginación. Y lo harás. Sucederá de forma tan natural. ¿Sabes lo que realmente dirás si realmente no crees que esto sea una causa? Dirás, bueno, habría sucedido de todos modos, así es como sucede naturalmente, habría sucedido de todos modos. Pero, permítanme decirles, simplemente no sucede nada. Hay una causa detrás de todo en este mundo. ¿Ves el roble? Bueno, la bellota debió haber estado allí alguna vez, a menos que trasplantaras el roble. Pero el roble en sí es una prueba de que alguna vez una bellota echó raíces y creció. No hay nada en este mundo, está bien, ves a alguien en este mundo, puedes rastrearlo hasta la infancia, donde debe haber nacido, y que se puede rastrear hasta un acto creativo, que el resto del mundo no ve. Entonces regresas hasta ese acto creativo y el acto creativo es ese momento en el que realmente crees en tu acto imaginal. Ese fue el acto creativo y en ese momento todo empezó a desarrollarse. Pero ustedes están tan ocupados, y yo estoy tan ocupado, que olvidan toda esta siembra en nuestro mundo, de modo que cuando aparece no reconocemos nuestra propia cosecha. Pero esta noche, créanme. Dios en el que crees, dices que crees en Dios, el 14 de Juan, creéis en Dios, creed también en mí. Él está hablando, crees en Dios, eso es bueno, cree en Dios, te diré quién es, cree en mí. Ahora muéstrame al Padre. Bueno, ya me ven, yo soy el Padre, dijo. Cuando me veis, veis al Padre, ¿cómo puedes decir, muéstrame al Padre? Yo y mi Padre uno somos. Así que creed en Dios Padre, pero creed en mí. Así que todo este drama tiene lugar en ti, individualmente, y todo se desarrolla dentro de ti, tú eres Él. Y no puedo contarle a nadie la emoción, Algo que sucede cuando toda la historia de Jesucristo se desarrolla en ti. Cuando comienza a desarrollarse, no lo puedes creer. Y te das cuenta de que esto no puede basarse en una visión moral, no puede basarse en lo que me han enseñado, porque no tienes ningún sentimiento de ruptura radical con el pasado. Tus amores siguen siendo los mismos, es posible que los veas de manera diferente. Pero tus aversiones, tal vez te vuelves indiferente a ellas, pero no puedo decir honestamente que no hay ciertas cosas en este mundo que todavía no me desagradan. Y, sin embargo, me pasó a mí, por lo que no puede basarse en lo que me enseñaron a creer. Tuve que creer para que sucediera. Así que hoy sé, sin lugar a dudas, que no me lo gané. No hay mérito, puedes tirar el mérito por la ventana. No puedes adquirir mérito. No es mérito, es un regalo. Todo es gracia, y la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Y así, todo es un regalo. ¿Ahora qué es la gracia? La gracia es el don de Dios mismo al hombre. Es un regalo, no se puede ganar. Y el mundo todavía está tratando de ganárselo haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, y tú no puedes ganártelo. Pero no sé qué determina ese momento en el que eres elegido para recibir la imagen que se está desarrollando, siempre sigue siendo su secreto. ¿Por qué esta noche debería llamarse a este y no al otro cuando, juzgado con estándares humanos, el otro parece más amable, más cariñoso, más, diría, digno? Pero no podemos juzgar, no conocemos el corazón del hombre. Y Dios, y solo Dios, conoce el corazón. Cuando está listo, se desarrolla dentro de él porque Dios estuvo ahí todo el tiempo. Lo había puesto a través de los hornos y sabía exactamente hasta qué punto lo había traído, se había traído a sí mismo. Así que esta noche les pido a todos los presentes que cuando regresen a casa lo prueben de una manera muy sencilla. Si tiene X cantidad de dólares en el banco, siempre que, por supuesto, quiera X cantidad de dólares en el banco, ¿no lo vería mentalmente? ¿No verías el mundo de otra manera sin preocuparte por las facturas, en absoluto? Porque si vinieran, los acumularías tanto si tuvieras dinero en el banco. De hecho, el pagador más lento del mundo es el millonario. Hace que la gente lleve su cuenta durante un año. El pequeño se apresura a pagar en el momento en que llega la factura para mantener su crédito, pero el millonario los acumula y una vez al año paga. Él sabe que puede, así que no le preocupa, no le preocupa. Ahora bien, si tuvieras esa seguridad pensarías diferente, sentirías diferente, verías el mundo diferente. Comience a pensar diferente y a verlo de manera diferente, y luego, lo que sea necesario, llegará a su mundo. De nuevo, hablo por experiencia. Porque nunca me he enfrentado a una audiencia en todo este país en ningún momento en la que alguien pudiera aparecer entre esa audiencia y decirme, no sabes lo que es no tener un dólar, porque yo sí. Sé lo que es ser desposeído por no pagar el alquiler. No porque no quisiera pagarlo, no pudiera pagarlo. Sé lo que es estar sin comer porque no podía comprarlo. Así que sé estas cosas por experiencia, no las leí en los libros. Entonces, cuando la gente me dice, pero no has tenido la experiencia, no lo saben. He tenido las experiencias. A mi edad, muy pocas personas pueden recordar con detalle la depresión. O, podrían haber estado en un hogar donde el padre y la madre llevaban la peor parte, pero no el niño. Entonces, cuando me enfrento al público hoy en día, la mayoría de ellos son mis jóvenes, por lo que realmente no conocen esa depresión real. Pasé por eso, así que sé lo que es decir, bueno, sigue adelante, porque te hemos cargado por mucho tiempo, no podemos cargarte más. No puedes culparlos. Empaca tu pequeño agarre y listo. ¿Dónde vas a dormir? Entonces vas a la casa de un amigo y duermes en el suelo hasta que se cansa, y luego te vas a otra parte. Estas son experiencias de cuando no sabía quién era Dios. Pero cuando lo encuentras y todo le es posible, ¿qué haces en el suelo? Levantarse. ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de ahí si sabes quién eres, y solo sabes quién eres cuando descubres quién es Dios. En el momento en que lo encuentres, entonces, mete la hoz y cosecha. Él dijo, todo lo que es mío, tuyo, tuyo es mío. Y si todo es mío y puedo tomarlo, ¿qué hago sin tomarlo discriminadamente? Discriminas y te llevas lo bueno. Seleccionas lo que quieres en este mundo y aplicas este principio para conseguirlo. No lastimaste a nadie. Nadie sale herido porque sabes que al final no hay otro, eres todo tú mismo. El vasto mundo entero es usted mismo expulsado, por eso no reza a nadie, te apropias, eso es lo que haces. Si yo y mi padre somos uno, ¿a quién recurriría y suplicaría? ¿No me apropiaría? Entonces me apropio, no guión bajo guión bajo guión bajo, de lo que necesito. Entonces les digo a todos que lo intenten. Pruébelo y luego hágame un favor, solo nos quedan unos pocos, cerramos el día 29, que es una semana después del martes, por lo que nos da 3 conferencias, pero comparta conmigo sus experiencias. No le pido que comparta conmigo lo que obtiene del uso de la ley. Si ganas 1 millón, quédatelo. No te estoy pidiendo que me des ni un centavo. Puedes donarlo a una organización benéfica, dárselo a cualquiera, pero en mis casi 30 años en la plataforma enseñando este principio, nunca he pedido ni una sola vez a nadie que me dé 5 centavos. Ese ha sido mi récord. Nadie en esa audiencia podrá jamás decir, le di esto y aquello porque él me lo pidió. Y tuve la experiencia de cuando las cosas estaban ligadas a un regalo aparente y se lo devolví. Entonces te pido que lo pruebes. Y cuando les pido que compartan conmigo, me refiero a que me digan cómo funciona para que yo, a mi vez, pueda contar su historia en todo el país y alentarlos a aumentar su fe. Así se nos dice en Gálatas, el que enseña, o el que aprende, que comparta todas las cosas buenas con el que nos enseña. Entonces te pido que compartas conmigo lo bueno en este sentido, escríbeme una carta y cuéntame cómo funcionó. Dame tantos detalles como sea posible cuando subo a la plataforma y digo que ahora una señora tuvo este problema, o un caballero tuvo este problema, y esto es lo que hicieron y así es como funcionó. Alguien en mi audiencia puede tener un problema similar, así que si puedo contar un problema que es similar al tuyo y puedes ver cómo lo hicieron, entonces, compartir de esta manera aumenta y anima nuestra fe. Ahora entremos en el silencio.